recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Bien, continuamos aquí para todo el país con las 49 filiales de Radio Nacional, más radios comunitarias, rurales, de pueblos originarios, gente que hace la gamba, pone la radio fuerte, ¿no? ¿Viste? Nos comunicamos de todas las maneras que sean posibles en todo el país.
¿Y se pueden comunicar también o no?
Claro, por que favor. Pueden, claro que pueden. ¿Cómo no van a poder? 25120896 es el teléfono. Si te querés comunicar con nosotros, también está Instagram. Si querés mandar fotos o...
Seguimos educando. Seguimos educando. Pueden arrobar, subir alguna fotito.
Bueno, tenés muchas posibilidades para comunicarte con nosotros. Y ahora, en esta clase de vacaciones, continuamos con...
Colorín colorado. Oh, este cuento se ha acabado. Oh, colorín colorado.
Leer por leer. El Plan Nacional de Lecturas te invita a leer.
Esa música nos indica que el cuento de hoy...
Es bajonero.
No sé si bajonero. Seguimos conociendo la antología de cuentos Socorro de Elsa Bornemann. Hoy vamos a escuchar, vamos a leerles un cuento que se llama Aquel Cuadro.
Está re bueno, pero no te lo puedo spoilear. Te voy a decir algo cuando terminemos.
Bueno, dale.
Bien, ¿comenzamos?
Dale. Bien.
Arriba del ropero del dormitorio de sus padres, en el mismo sitio donde ha ido a parar una variedad de objetos en desuso, debajo de la sábana de polvo y pelusa que los cubría, ahí encontró Hilario Cuevas aquel cuadro. Cuidadosamente empaquetado y lo único rescatable del montón de cosas que su madre le había ido colocando sobre el ropero a lo largo de su matrimonio. Quien tenga o haya tenido un ropero, no lo usa o lo usó como una suerte de depósito de objetos que no se decida tirar, aunque intuye que jamás volverá a necesitarlos.
Aquel cuadro en un óleo de mediana proporción enmarcado. Sobre el ángulo inferior derecho de la tela, la querida letra y la firma de la joven bien conocida, Irenita. Junto a la firma, una fecha que indicaba que esa pintura había sido hecha por su madre 50 años atrás, como las otras que decoraban una pared de la cocina y que pertenecían a la época de la niñez de Irene, cuando fantaseaba con ser artista plástica.
Nunca lo había visto antes. Por eso, Hilario se conmovió doblemente y durante un rato permaneció sentado sobre la cama de los padres, abrazado al cuadro y con la mirada perdida en sus recuerdos.
La campanilla del teléfono lo volvió al presente.
Ya habían cortado cuando atendió. Ahora estaba en su cuarto y aún cargaba amorosamente el óleo cuando se le ocurrió que esa pared desnuda frente a su propia cama era el lugar ideal para colgarlo. Así lo voy a contemplar todas las noches, pensaba, mientras que a golpe de martillo colocaba un clavo en el espacio elegido. Es como si mamá hubiera querido hacerme un regalo postrero. Pobrecita, ya un mes que no está.
Hilario dedicó la última hora de aquel viernes a mirar el cuadro con enternecido detenimiento. Su mamá había pintado una casa estilo Tudor. Dos pisos con cuadro... con cuatro ventanas cada uno, cortinas que impedían ver el interior de las habitaciones, cálidamente iluminadas. Al frente, un jardín florido y medio confundido entre las plantas, la silueta de un muchacho manejando una hoz. ¿El jardinero de aquella residencia, tal vez?
Durante las semanas que siguieron al encuentro de aquel cuadro, Hilario destinó sus momentos libres a contemplarlo.
Emocionado como estaba por este hallazgo inesperado, cada día le parecía más hermoso y no lograba explicarse por qué su madre lo había guardado. Casi oculto, se hubiera dicho.
Una noche, a punto de dormirse, a la par que escuchaba la radio y con la vista distraída en el óleo, Hilario creyó observar que una de las cortinas del primer piso de la casa, pintada, se corría lentamente. Uf, el sueño me hace ver visiones, pensó de inmediato y apagó el velador, dispuesto a descansar. Todas las cortinas de esa casa están corridas, se dijo, antes de caer profundamente dormido.
Y esa madrugada soñó con sus padres y sintió pequeño y mimado como cuando los dos le decían Larry. Se despertó de buen humor. Se estaba vistiendo para salir a hacer su acostumbrada caminata de los sábados cuando recordó el asunto de la cortina del cuadro.
Se volvió hacia el óleo y sonreía por lo que en ese momento consideraba una visión producto del cansancio nocturno, pero vio que la cortina del primer piso de la casa pintada estaba realmente corrida.
Se inquietó, y más aún cuando una nena que aparentaba pedir auxilio se asomó a la ventana y le hizo señas desesperadas. Enseguida y por detrás de la línea una mujer que se le parecía notablemente hizo lo mismo. Hilario creyó que se estaba volviendo loco.
Esto me pasa por pasar tantas horas mirando el cuadro de mamá, supuso. Estoy sugestionado como una criatura y molesto conmigo mismo. Termino de abrocharme las zapatillas, abandono el cuarto y no voy a volver a mirar el óleo.
Esa noche, ya de regreso a su casa, decidió que dormiría en la sala. Se ubicó entonces en un sofá, prometiéndose que no volvería a mirar el cuadro hasta la mañana siguiente.
Sin embargo, cerca de la madrugada se despertó de repente, transpirado a pesar de la baja temperatura ambiente y con la necesidad impostergable de contemplar el óleo.
Se dirigió a su cuarto y así lo hizo. ¿Para qué? Ahora eran dos las cortinas descorridas.
Tres de las ventanas del primer piso de la casa pintada lo estaban, y detrás de ella la niña y la mujer en una, y en un niño en la otra y un hombre en la restante. Todos pedían auxilio y le hacían señas desesperadas. En sus caras el espanto, en la de Hilario también.
Temblando, descolgó entonces el cuadro y lo colocó bruscamente sobre su cama, de pintura contra el acolchado, para no ver esas imágenes que tanto lo estaban perturbando. ¿Cómo era posible?
En un impulso, se abrigó para salir a la calle. Debo averiguar si esa casa que pintó mamá existe o existió y a quién pertenece, pensaba. Y la primera idea que tuvo al recorrer la cuadra de su domicilio fue la de encaminarse hacia el barrio donde ella había pasado su infancia y su adolescencia y de que había partido para casarse con su padre. Seguramente esa pintura, como las otras que hizo, fue inspirada en algún paisaje vecino.
Hilario estaba tan nervioso que las aproximadamente 80 cuadras que lo separaban de aquella zona las atravesó casi sin darse cuenta. El sol de domingo ya acariciaba los árboles cuando llegó al barrio donde su mamá había sido Irenita. Recién después de haberlo recorrido sin parar, Hilario se halló de pronto frente a la casa que la madre había pintado en el cuadro. Dos veces había pasado a lo largo de ella y sin reconocerla. Claro, 50 años no habían transcurrido en vano. Era la misma casa, pero lógicamente envejecida por la acción del tiempo y bastante transformada a fuerza de refacciones. El jardinero delantero no existía ya, por ejemplo. El jardín delantero no existía ya, por ejemplo. Un desierto patio ocupaba el espacio que antes había pertenecido a césped y plantas. Sobre la verja de la entrada, un cartel anunciaba Jardín de Infantes Tulipán.
Como tantas otras antiguas casonas, a esa también la habían convertido en una escuela. Muy excitado, Hilario pulsó el timbre sobre el que decía portería. Ya estaba por irse, después de tocar varias veces y prolongadas veces, cuando una viejita salió desde una de las puertas laterales de la residencia.
Sí, 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 ya va, decía mientras se le aproximaba Hilario, alisándose el pelo y acomodándose una chaqueta que terminaba de ponerse. ¿Qué desea, señor?
Buenos días. Disculpe la molestia, pero...
¿Qué pasa? A usted no lo tengo visto por aquí. ¿En qué puedo serle útil?
Entonces Hilario le contó una historia que se le veía ocurriendo a medida que la desarrollaba. No podía decirle la verdad. El caso es que se las ingenió tan bien que la viejita le dio exactamente la información que el muchacho ansiaba.
Entre otros detalles que no le interesaban en absoluto, supo, por ejemplo, que esa casa había pertenecido 50 años atrás a una tal familia Dubati, que sus cuatro integrantes habían muerto asesinados, que nunca se había descubierto al criminal, que la finca había permanecido cerrada durante mucho tiempo y que aquella era la encargada desde el mes en que se había inaugurado el jardín de infantes hacía 11 años.
La viejita seguía hablando y hablando cuando Hilario pensó que ya tenía datos suficientes para empezar a comprender el secreto que el cuadro encerraba.
Casi sin despedirse de la anciana, llamó a un taxi y volvió a su casa, hecho un relámpago. Corrió a su cuarto y tomó el cuadro. Lo observó con atención.
El miedo le picoteó el corazón. Las cortinas del primer piso de la casa pintada continuaban corridas, pero ningún rostro desesperado volvió a dibujarse detrás de ellas, aunque lo más impresionante era que la silueta del jardinero había desaparecido del óleo.
Fuera de control, Hilario arrojó el cuadro al aire. Al estrellarse contra el suelo, el marco quedó por un lado, el óleo por otro, y el cartón que lo protegía por detrás fue a parar abajo de su cama. Cuando dolorido por su actitud de haber intentado romper una pintura de su madre, Hilario se empezó a recomponer y a recoger las partes dispersas. Encontró aquel papel doblado en varios cuadraditos.
Era un papel de carta, fino, tipo Biblia. Sin dudas, había saltado del interior del cuadro cuando este lo había descuajeringado debido al golpe contra el piso. Con el corazón fruncido, el joven lo desdobló. Era un mensaje, manuscrito, la letra infantil de su madre y esta confesión.
Me llamo Irene del Pino y tengo 12 años. Ayer mismo, antes de que llegara la policía, descubrí por casualidad quién es el asesino de los Duati. Pero él lo sabe y me amenazó diciéndome que si se me ocurre contar lo que vi, me va a matar. Me dijo también, estés donde estés, y sea cuando fuera, si alguien se entera de lo que presenciaste, yo me las arreglaré para matarte apenas me delates, y con la misma arma con que asesiné a tu amiga Andrea y al resto de la familia, a sus padres y a su hermano Lorenzo. Por si debo recordártelo, con esa misma arma me sorprendiste lavando. Voy a acariciar entonces tu cogote. Ya te estoy odiando como a los Duati, así que no lo olvides y boca cerrada, ¿entendiste? Tengo pánico y escribo para aliviarme un poco del peso de este secreto terrorífico. Le pido a Dios que me ayude a callar y espero que sea justicia algún día. En el cuadro que acabo de pintar y dentro de cuyo marco voy a ocultar este mensaje, aparece el asesino con su arma, en la misma casa en la que se cometió sus crímenes. Ojalá reciba su merecido castigo. Irenita.
Un grito arañó la garganta de Hilario. El jardinero fue el asesino de la familia Duati. En el mismo instante en que pronunciaba aquellas palabras, recordó que ya no estaba en el óleo. ¿Dónde entonces? Hilario se lanzó sobre el teléfono. Comenzaba a discar el número de la policía. Por más que se le antojaba absurdo todo lo que estaba ocurriendo, cuando la sombra de una hoz proyectada sobre la pared que tenía al frente lo paralizó. El jardinero del cuadro.
Se dio vuelta con el tiempo justo como para ver lo que mejor no, erguido a sus espaldas y barajada una hoz, un viejo. Y muy mal. Perdón.
Pasa nada. Perdón. No pasa nada.
Se dio vuelta con el tiempo justo como para ver erguido a sus espaldas y barajando la hoz, un viejo.
Durante un instante, Hilario creyó que estaba a salvo. El jardinero del cuadro era un muchacho y no ese hombre de barba y pelos blancos.
Durante el instante siguiente, Hilario entendió que estaba perdido. Ese hombre, el jardinero, con 50 años más sobre su piel.
¡Piedad, por favor, no me mate!, aulló entonces.
El viejo seguía haciendo bailar su voz mientras le decía, yo no cometo dos veces el mismo error. Voy a degollarte como tendría que haberlo hecho con Irenita, tu estúpida madre.
Le ruego, déjeme vivir y juro que no lo voy a delatar. Mire lo que hago con este mensaje de mamá. Y Hilario rompió el papel de la confesión en mil pedacitos y haciendo un bollito con ellos se los tragó.
El jardinero estaba a punto de escalar su voz contra el cuello de Hilario, pero el rostro y el cuerpo del muchacho le indicaron que no hacía falta. Era evidente que acaba de sufrir un ataque al corazón.
Cuando
Bueno, estamos escuchando la canción del jardinero de Cofequín, de nuestro querido amigo.
Sí, del profe Ernesto.
Compañero de trabajo, el Ernesto.
Sí.
Qué fenómeno, Ernesto, le mandamos un abrazo muy grande.
¿Cuál es tu tema favorito de Marina Walsh?
Ay, no sabría decirte, ¿no? Bueno, ¿vos tenés uno?
El del jardinero está entre en mi top 5.
Claro.
Puedo decir, entre mis favoritos.
Sí, puede ser, ¿eh? Sí, es una muy linda canción.
Sí, es hermosa.
La voy a tomar. Lo que pasa es que Cofequín la hace con una, como con una ternura especial.
Sí.
¿Eh? Ellos tienen un ángel especial. ¿Es verdad que vamos a hacer alguna especie de juego?
¿Una especie de juego?
Digo, por la duda, porque como me gusta y vengo bien en el juego.
¿Estás bien?
Sí.
Bueno, qué bueno.
Me tengo fe, qué sé yo.
Vamos a hacer, vamos a recordarles cuál era el juego que vamos a jugar, que es el tabú.
Sí.
Es un juego que se juega con cartas, las pueden hacer ustedes.
Sí.
Hay una palabra, que es la palabra que,
Mi
equipo tiene que averiguar.
Sí.
Se juega en equipos. Nosotros con Monchi lo jugamos...
Mano a mano.
Sí.
Es que Julia es como
un
Diego
equipo. Y Diego está ahí como nuestro juez,
el
nuestro
juez.
Árbitro.
Exacto, sí.
Entonces hay una palabra que mi equipo tiene que descubrir y hay una serie de palabras que no se pueden decir.
Bien.
O sea, como que son palabras medio clave para definir esa palabra. Entonces tenemos que rebuscarnos, buscar algún ejemplo, alguna idea que para que mi compañero o mi compañera pueda descubrir lo que estoy tratando de...
Entonces, yo pongo una palabra que es la que quiero la que quiero que vos descubra y, digamos, pongo... determinadas palabras que no puedo decir porque sería muy obvio.
¿Te doy un ejemplo?
Por favor.
Ya este lo jugamos, pero para que...
Para
que los que no lo escucharon.
Sí.
La palabra clave sería café.
Café.
Y para definirnos no puedes decir ni taza, ni grano, ni molar, ni negro, ni filtro.
Claro. Perfecto.
O sea, tenés que buscar otras formas de definir café.
Lo tengo.
¿Sí?
¿Querés ver si me podés adivinar esta palabra que
Dale,
acabo de anotar?
Sí, por favor.
Bien. Tiempo en el aire y arranca esto diciendo de esta manera. La palabra que tenés que adivinar cuando uno... Mirá qué buena explicación. Cuando uno habla, la palabra vuelve. ¿Qué puede ser?
Eco.
¿Cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que lo importante es... Mirá, no podía decir ni voz, ni sonido, ni repetir, ni montaña, ni gritar. Te digo que ya me la había pensado. Esta.
Muy bien. Bueno. ¿Vos? Yo te voy a dar, es un personaje que podemos encontrar tal vez en un circo, que a veces usa conejos.
Mago.
Sí.
Facilísimo.
Sí, todo fácil. La frase que yo no podía decir ni en sombrero, paloma, truco, desaparecer o varita.
Ok, perfecto. Vamos con otra. Esta es difícil para explicar, pero... Bueno, estamos hablando de... chicas, chicos. ¿Cuál tenés vos? ¿Esa? ¡Ah! Muy bien, Diego me ayudó, ¿no? Batman es uno de estos niños o niñas.
¿Superhéroe?
No.
Ah, ya sé. Que no tiene papá y mamá.
Ay, sí.
Huérfano.
Ese era el jugador. Muy bien. Sí, esa era la palabra. Bien la de Batman. Esa no era de verdad lo que he dicho. Muy bien. Eso
bueno,
poniste el guasón. ¿Tu
a
palabra?
Ver, cuando voy a salir a la calle...
Sí.
Tal vez puedo escuchar la radio, poner la tele para saber si ese día...
Va a llover.
Bueno.
Paraguas.
El sustantivo de llover.
Lluvia.
Lluvia, muy bien.
¿La lluvia?
Lluvia.
Esta era inadivinable.
Inadivinable. Yo no puedo decir agua, caer, paraguas, tiempo, mojar.
Esta te va a gustar. Esta palabra te va a gustar. Porque yo sé que a vos te gusta...
La batata.
La cocina. Y bueno, por ahí, la cocina. Y,
Chocolate.
Y en esta, digamos, podrías poner al horno, condimentar con sal... pimienta, qué sé yo, hacer como una al lado de la otra. ¿Va bien con los fideos? A mí me gusta con papa.
Carne. ¿No? ¿Va bien con los estofado? ¿Va bien con los fideos?
Como es, digamos, se junta, ¿viste? No está toda junta. Es como que hay que juntarla.
No está...
Y tiene forma circular. Tiene forma circular, se junta.
Una hamburguesa. Carne picada.
¿Qué hacemos? Carne, ¿qué hacemos con si la juntamos y círculos? En forma
albóndiga. Me encantan las albóndigas. ¿Viste que te dije que te gustan? Sí, me encantan. Tuya. ¿Mi abuela hacía un guiso de albóndigas?
No, las albóndigas de ropa. ¿Traes una receta de albóndigas?
Sí, voy a traer.
Nos vamos un poco de la...
Pero, nos vamos bueno. Pero un guisito con albóndigas. Un guisito para... Muy eso. Recomendable.
Le ponemos poner el poroto y demás y sí. Hacemos guisito. Bien. Bueno. ¿Qué otra palabra tenés?
Tengo otra... Esta me está costando pensar, pero... A ver. Es algo que puede ser muy dulce, que se usa a veces como para hacer gaseosas, pero azúcar. Que también tiene un... No. Que también tiene un, a veces, como un fin medicinal. O sea, que lo usamos para curar algo. O cuando tenemos alguna dolencia en la garganta.
¿Miel?
No. Sí, cuando tenés dolor de garganta, capaz que no te querés tomar una pastilla. O entonces se da otra cosa.
Y le da...
Sí, da...
jarabe.
Sí, jarabe, muy bien.
Vamos, bien. Tengo una más.
Estamos bien.
Ah, mirá, justo. ¡Ah! Mirá, justo la que viene ahora. Tiene que ver.
Sí, tiene que ver.
Tiene que ver y... duele.
¿Duele?
Y... ¿Cacho cantaba con la arena?
Garganta.
Pero la dijimos muy fácil, Diego. Le dejaste, se le hiciste fácil. Sí. Claro, pero chaval. Bueno, muy bueno, está bueno.
Y esta que te traigo otra? Yo, sí, tengo otra. Hay películas de terror donde aparece a veces este personaje. Es algo que.
¿Es un
se
personaje?
Arma, sí. No, es una cosa, pero que.
Calabaza.
No, es una cosa, pero que.
Pantapájaro.
Sí.
¡No!
Sí, muy bien.
Puedo leer
muy
tu
bien.
Mente.
Espectacular. Te daban miedo los espantapájaros. Veía espantapájaros.
Yo hacía espantapájaros. Yo los fabricaba.
Bien. Claro. ¿Qué le ponían?
Y toda ropa vieja. Dos cañas cruzadas y pantalón viejo. Sí, lo armaba porque mi papá tenía quinta, entonces me divertía.
Bien.
Sí, me divertía.
¿Y te da miedo o no?
No, que si noche. Lo hacía yo, ¿no? ¿Qué me va a hacer?
No, bueno, pero capaz que pensás que podía cobrar vida en la noche, no sé.
Ah, no, yo soy medio salvaje para eso. No, yo me iba con él de noche, no tenía problema.
A veces yo tengo capaz que una pila de ropa en una silla, en mi pieza.
Y te da sombra.
Y una sombra rara en la noche que, no sé. Aparte, después me acuerdo que la ropa...
Vos sos re miedosa, me parece.
No, no tanto. O sea, como que tengo un poquito de miedo y después ya lo pienso y digo, no, tranqui.
O sea, te llegás a olvidar una campera colgada en un marco de una puerta o algo, te desmayás.
Un toque.
Un toque. Después arrancar.
Me levanto y sigo. La cuelgo en el placar.
Claro. Pero bueno, pero es verdad, esas cosas de la sombra, a veces en la casa, claro, puede asustar, dejar algo.
Leemos Socorro. Dejamos la pila de ropa ahí, claro, la vemos a la noche, claro. Bueno, no sé.
Lavaste la sábana, no supiste, la colgaste en tu casa, adentro, en las puertas. Claro, claro, te levantás a la noche y ¿qué pasó acá? Ay, bueno, ya como que nos tendríamos que ir, como que terminó la clase.
Sí, nos bueno, está por nomás. Bueno, después me queda pendiente un desafío, mañana te lo traigo.
Bueno, dale, cómo no.
Te voy a decir uno.
Viste que hoy estuvimos mucho con la música, con el humor, con juegos rítmicos, con música de todo tipo. Y de todo tipo no, así con esta onda calabaza. Así que vamos a seguir con esta onda, con una banda que se llama, en serio, Andá Calabaza, canción para bañar la luna. Es una banda que tiene una mirada muy sensible y muy interesante sobre la infancia, pero esta cosa de que y me hago cargo de lo que digo, de que la infancia te tiene que seguir toda la vida. O sea, el niño, nuestro niño, tiene que seguirnos toda la vida, aun cuando somos adultos mayores, digamos, ¿no?
Sí, la posibilidad de jugar, de imaginar,
de jugar, de imaginar, esa sensibilidad, bailar, música y demás. Así que le dejamos acá. Andá Calabaza. Andá Calabaza, canción para bañar la luna. Y le decimos gracias y que la pasen bonito. Gracias Tomás, gracias Diego, gracias Facu, gracias profe.
Gracias Monchi.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
sombrilla de azafrán. Que la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. Yeah.